Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE, aquí en COPE Más y COPE Íscar, hasta las 3 y media, te acompañamos en formato de titulares, en el 104.5 de la FM y en el 882 de la onda media. Si quieres hoy conocer a nuestro personaje invitado en el mundo del rugby y la última hora, tanto del World Padel Tour Challenger de Arroyo de la Encomienda como de la convocatoria del Real Valladolid, mi recomendación y casi mi exigencia es que te quedes en el 101.2 de FM, en COPE Más Valladolid, COPE Íscar, también a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, donde te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy es martes, día 30 de octubre de 2018, rápidamente buscamos con Alberto Cabrejas en el control los titulares. Con ganas y responsabilidad, así es como el Real Valladolid afronta la eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey, donde mañana a las 8:30 en el Iberostar se va a medir al Real Club Deportivo Mallorca, un encuentro que va a ser arbitrado por Medie Jiménez y donde, ojo, a diferencia de en la Liga, no hay videoarbitraje. Es decir, mañana será, como pasa en Segunda División y como pasa en la Liga de Campeones, el criterio del árbitro inicial el que prevalezca sin posibilidad de que haya ningún tipo de corrección ni de rectificación. Así pues, a la antigua usanza, sin videoarbitraje, el Real Valladolid va a visitar el Iberostar Stadi, donde le espera un recién ascendido a Segunda División, el Mallorca, que, a pesar de ello, está dando buena cuenta de su condición de equipo predestinado a no pasarlo demasiado bien, con una más que aceptable actuación en la categoría de plata. Para ese partido, ni Keko ni Duye Chop, que salen de lesión, están convocados. Tampoco los habituales en la liga, como Alcaraz, Kiko Olivas, Nacho, Michel, Tony, Calero o Enes Unal. Y ha dado un paso atrás en su recuperación Ibi López, que no ha podido siquiera completar el entrenamiento a causa de unas molestias musculares. En la convocatoria del Real Valladolid, donde están los menos habituales, también entran 4 jugadores con dorsal superior al 25, es decir, con ficha del Valladolid B. Corral, que tendrá el 34, Pablo, que tendrá el 31 y Zalazar, que tendrá el dorsal número 38. También está en esa lista, aunque es miembro del primer equipo, a todas luces, el canterano Moy. Hablaremos también del World Padel Challengers de Arroyo de la Encomienda, que se va a empezar a disputar en nada, en cuestión de 12 días, en las instalaciones de la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda y también del Club Padel de 10. Y hablaremos de rugby, donde hoy vamos a tener pues a todo un histórico del rugby español. Va a estar con nosotros Alfonso Alonso Las Heras Fonfo, de Sardón de Duero, y que se define como hortelano, ingeniero, labrador y soldador. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Si te quedas con nosotros en el 101.2 en COPE Más, COPE Íscar. Si lo haces a través de cope.es/Valladolid y lo haces a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Si prefieres escuchar a Fernando de Aro y a Pilar Cisneros, tu punto del dial es el 104.5 o el 882 de la onda media. Nosotros hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos con toda la información deportiva aquí en COPE Más Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook, COPE Valladolid, y en Twitter, @ValladolidCope. Y verás qué fácil es.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. El miércoles 31 de octubre llega la Copa del Rey. Desde las 8 de la tarde, Mallorca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Restaurante Casa Begoña, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Las 3 y 31 minutos, aquí arrancamos hasta las 4 nuestro tiempo local de deportes. Lo primero, darnos una vuelta por el World Padel Tour Challenger de Arroyo de la Encomienda.
Vuelve el mejor pádel del mundo a Valladolid. No te pierdas el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour del 12 al 18 de noviembre en la Plaza de Toros de Arroyo y Club Padel D10. Compra tus entradas en los principales clubes de la provincia y worldpadeltourchallenger.com. Entrada gratuita para menores de 16 años. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Junta de Castilla y León, Diputación y el Norte de Castilla. COPE, emisora oficial.
Entra en la página web del World Padel Tour Challenger de Arroyo de la Encomienda y compra ya tu entrada. Todavía quedan abonos. Recuerda, todas las sesiones por 25 euros, aunque ahora mismo cuantos más prisa te des, menos problemas vas a tener para la jornada de semifinales del próximo sábado día 17, donde quedan muy poquitas localidades ya para presenciar el paso a la final, tanto de las parejas del cuadro masculino como del cuadro femenino. Además, ya puedes empezar a participar en el Trivial Arroyo Challenger, donde es muy sencillo entrar en la página web, crear tu usuario y comenzar a jugar. Puedes acumular puntos respondiendo lo más rápido posible a las 3 preguntas diarias que te van a hacer e ir escalando posiciones en el ranking. Tienes hasta el próximo día 13 de noviembre para acumular el máximo de puntos posibles. Puedes ganar 2 entradas para la jornada del viernes y los 3 mejores clasificados conseguirán 2 dobles para las finales del domingo 18 de noviembre. Además, el campeón conseguirá una pala oficial del circuito Challenger de World Padel Tour de la marca M. Un World Padel Tour Challenger que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda y en las instalaciones del Padel de 10, también en Arroyo de la Encomienda, que por cierto, es el único club de Castilla y León con equipo en primera en todas las categorías, que han sido este fin de semana campeones de España Junior y que han conseguido el ascenso del club infantil a primera categoría. Así que el mejor pádel de España, el mejor pádel del mundo, está en Arroyo de la Encomienda.
Vuelve el mejor pádel del mundo a Valladolid. No te pierdas el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour del 12 al 18 de noviembre en la Plaza de Toros de Arroyo y Club Padel D10. Compra tus entradas en los principales clubes de la provincia y worldpadeltourchallenger.com. Entrada gratuita para menores de 16 años. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Junta de Castilla y León, Diputación y el Norte de Castilla. COPE, emisora oficial.
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook, COPE Valladolid, y en Twitter, @ValladolidCope. Y verás qué fácil es.
Sesión a puerta cerrada esta mañana del Real Valladolid con la mirada puesta no en la Liga, no en el Real Madrid, sino en la Copa del Rey. Sergio González ha decidido ir paso a paso, afrontando por orden cada uno de los compromisos que se le plantean en el calendario. En esta ocasión toca la ida de los 16avos de final de la Copa en Palma de Mallorca, donde, por cierto, para mañana se anuncian lluvias como si no hubiera llovido nunca. Y eso que ha sido una de las zonas más castigadas por la última gota fría. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra el terreno de juego, porque es un condicionante, valga la redundancia, bastante significativo a la hora de desarrollar el fútbol y saber, sobre todo, de qué manera tienes que emplearte, arriesgar, plantear y tener en cuenta que tienes un partido de vuelta en el puente, en el próximo puente de diciembre. Pero esta mañana se ha dado a conocer la lista de convocados del Real Valladolid de cara a ese partido, una lista completa que conforman Masip, Joel, Antoñito, Corral, Guitián, Joaquín, Moy, Moyano, Luismi, Anuar, Borja, Cotán, Pablo, Verde, Zalazar, Leo Suárez, Óscar Plano y Miguel. Esos son los jugadores que están convocados, cuatro de ellos del filial: Pablo, Zalazar, Corral y Miguel, otro con dorsal del filial, pero perteneciente a la primera plantilla a todos los efectos, Leo Suárez, y jugadores que van a poder encontrar su ubicación y sus minutos de juego en esta eliminatoria de Copa del Rey. Tres veces se han visto las caras el Real Valladolid y el Mallorca en la Copa del Rey. Siempre ha quedado eliminado el Real Valladolid, fuera la categoría que fuera en la que militaran cada uno de ellos y fuera la temporada que fuera. Siempre se ha clasificado el Mallorca para la siguiente ronda. Esta mañana a Sergio González naturalmente le han preguntado por el otro gran tema de moda, el tema de la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid y como, naturalmente, próximo rival del equipo blanco en Liga. En Copa antes tendrá que medirse al Melilla. Sergio ha tirado por la tangente y ha dicho que habla solo del Madrid, que habla solo del Mallorca, que del Madrid no va a decir una palabra.
Sinceramente no es momento para hablar de ello. Yo sé que tú haces tu trabajo, yo tengo que hacer el mío y nos respetamos, pero ahora solo Mallorca, no todo lo que pase para el partido del fin de lo veremos después de este partido, ¿no? Ojalá pues el viernes podamos comentar situaciones, pero ahora tenemos que estar centrados en lo que es Mallorca.
Pues yo creo que ha estado más que correcto el técnico del Real Valladolid, que ha hablado luego del estado físico de algunos jugadores, como son Kiko Olivas, Keco y Duje Chop, que son los tres jugadores que ahora mismo más preocupan.
Sí, bueno, Kiko en teoría, estamos también teniendo mucha precaución con él. El otro día hizo un esfuerzo muy grande, tenía una molestia importante, jugó infiltrado el día del Español y hay que agradecerle mucho el esfuerzo. Le estamos cuidando para que pueda llegar en condiciones para el partido del Real Madrid. No debería tener ningún tipo de problema, estamos en esa evolución, está bien. Keco ha dado un pasito atrás en lo que es la molestia de la planta. Él está haciendo lo imposible por estar, pero esa molestia pues es incipiente, no acaba de dejarla de un lado. Y bueno, creo que hemos decidido ser un poquito más conservadores, ¿no? En vez de estar con la goma, como se dice en el ciclismo, parar, curarla bien y otra vez volver al buen nivel que él tiene, ¿no? Más que nada porque si no él también se nos iría desgastando, ¿no? Y Duje Chop está empezando a entrenar, tiene la sensación de que está bien lo que es la lesión, pero sabes, cuando sales de una lesión siempre como cuando sales de una hay otros músculos que hacen como potenciar otros músculos que no tienes que potenciar, que se te lesionen. Entonces, bueno, está en la sensación de un poco con dudas. Vamos a ver si llega para el sábado. Va a ser algo complicado, pero bueno, seguro que opciones tiene.
Es como cuando dices, jolín, me duele el tobillo izquierdo y ahora que no me duele el tobillo, me duele la cadera derecha. Pues posiblemente te duela la cadera derecha porque has estado corrigiendo tu postura para que no te duele el tobillo izquierdo. Bueno, pues esa es la explicación que a todos nos ha pasado y nos sigue pasando casi a diario que ha dado Sergio González a propósito de esas dolencias. Unas dolencias que provocan nuevamente la baja de Ibi. Otra vez lesionado cuando parecía que podía volver a encontrar minutos y cuando se acercaba a una eliminatoria de Copa absolutamente ideal para el jugador del Levante, pues vuelve a ser baja otra vez, así lo lamentaba esta mañana Sergio.
Tú lo has dicho, es la segunda, iba a ser de la partida, iba a jugar en el once inicial, pero ya tiene un mal gesto, ha tenido una recepción a una pelota, un control orientado en el que, bueno, le ha tirado un poquito el tendón del psoas abductor, es dolorido, pues a lo mejor estará, no va a estar para mañana y para el fin de semana lo más seguro que tampoco.
Bueno, pues Ibite no podrá estar en el Santiago Bernabéu el próximo sábado a las 4:15. Un Sergio González que tiene que estar muy orgulloso del rendimiento de su equipo y que ha decidido incorporar a cuatro jugadores. Recordamos Pablo, que tendrá el dorsal número 31, Corral, que tendrá el dorsal número 34, Zalazar, que lo hará con el número 39, y Miguel, que ya ha participado con el número 27 en alguna convocatoria, incluso ha debutado en primera división en este equipo, aunque naturalmente todavía no se sabe si a los cuatro o alguno de los cuatro va a formar en el once inicial.
Bueno, lo de Miguel es una evidencia. Estamos carentes en el aspecto ofensivo y es un futbolista que está entrenando con nosotros y creo que es un partido para uno, para reivindicarse él, para ver realmente el por qué está con nosotros y al nivel que tiene que estar. Lo de Pablo es un futbolista que lo conocemos de pretemporada. Nos faltan opciones en banda derecha. Bueno, es un futbolista que lo conocemos y entra dentro de lo que puede participar el primer equipo. Zalazar es un futbolista que lo está haciendo muy bien, que está apareciendo bien entre líneas. Es una media puntita con mucha calidad, muy buen golpeo, se asocia bien. Y Corral también, porque en la zona defensiva también necesitamos algo por si acaso los laterales teníamos algún lapsus, ¿no? algún fallo, ¿no? También yendo de la mano con la dirección deportiva, también premiando un poco el nivel que están dando en su equipo, porque al final que sepan los jugadores del filial que ese rendimiento bueno hace que estén más cerquita de nosotros, que estamos en contacto siempre, que los vemos, que estamos viendo un poquito la situación y, bueno, y también que tengan esa posibilidad de, bueno, anímica de poder saber que si están haciendo bien las cosas estaremos muy pendientes de ellos.
Son las 3:40. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Es martes, hay que darle paso al mundo del rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. El miércoles 31 de octubre llega la Copa del Rey. Desde las 8 de la tarde, Mallorca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Restaurante Casa Begoña, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tiempo para el rugby. Hola, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy contento.
Muy contento por el nivel del invitado que hoy nos traes al estudio y porque por poco no nos hemos quedado sin semifinalistas de Copa. Afortunadamente tenemos uno que en la foto finish ha conseguido entrar.
Bueno, hasta cierto punto, porque es verdad que estuvo a punto de perder el partido, pero El Salvador creo que contaba con una ventaja de, no sé si eran 10 o 13 puntos, es decir, Ordizia tenía que haber ganado por bastantes más puntos. Es una competición rara esta de la Copa del Rey, es una especie de cao a tres partidos. Mira, de hecho, si ha sido cao para el Quesos, que si no lo remedia nadie, que no lo va a remediar, está fuera. Pero vamos, tenemos ya un semifinalista, El Salvador, primer semifinalista además de la Copa del Rey. Y bueno, el Quesos, que ha subido al cuarto puesto. El Salvador, que ha perdido la cabecera en favor de Sanitas Alcobendas. Y que se constata lo que te he dicho el otro día, que la liga cada vez está más competida.
Brac Samboyana y Aparejadores de Burgos, Ubu Colina de Burgos contra El Salvador será la próxima jornada de la Liga Heineken de División de Honor, donde El Salvador es segundo con 23 puntos y el Quesos es cuarto con 19. El Salvador, que sumó un punto por el empate y un punto por el bonus que dan en este caso, o sea, sumó dos puntos en un partido en el cual pues poco a poco se va dejando algunos puntos por el camino y el Quesos poco a poco va arañando esa diferencia.
Eso es curioso que el Quesos, a pesar de haber perdido dos partidos, tan mal que empezó, los aficionados del Quesos que estaban tan tristes, y fíjate, está apenas a cinco puntos del líder, es decir, que depende de sí mismo, ganando en el futuro choque, cuando le haya, no sé ahora la fecha, a Alcobendas con bonus, estaría empatado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues buena noticia para los aficionados queseros, que tan mal lo han pasado a principio de temporada.
Bueno, ya te has pillado la primera...
La segunda.
La segunda de la temporada.
El segundo catarro de la temporada. Esto es increíble.
¿Sabes por qué te pasa eso?
¿Por qué?
Por mandar WhatsApps a las 7 y 10 de la mañana.
Claro, a ti, por ejemplo.
Si estuvieras a las 7 y 10 de la mañana.
Claro, es que me levanto a las 5, Juan Carlos. Ya, muy mala.
Claro, llegas a estas horas con la garganta casi como los que trasnochan. Oye, preséntame al invitado que tenemos en el estudio, porque cuando se dice rugby Valladolid, pues están Padre Bernés por un lado.
Sí.
Y este señor tiene que estar en el top 3.
Bueno, este es bastante más joven que el Padre Bernés.
Bueno, ya, pero digo, en cuestión de contexto de historia.
No conocía al Padre Bernés, pero este es mucho más divertido. Y lo que es cierto es que ha sido un gran jugador de rugby. Ha sido un gran entrenador también. pero sobre todo es una buenísima persona, te lo pasas fenomenal con él. Hoy está muy serio aquí, pero ya verás cuando le conozcas, tiene un sentido del humor muy, muy bueno. Y luego es el iniciador de una saga de buenos jugadores, sus hijos, tiene familia en El Salvador, tiene familia en El Queso, a Fonfo le conoce todo el mundo. Entonces, bueno, pues hay que hablar con él, es Alfonso Alonso Las Heras, conocido por todo el mundo como Fonfo, y creo, no me equivoco, si lleva más de 50 años vinculado al rugby.
Tiene que llevarlo, según las cuentas que me has hecho en el guión. Hola, Fonfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida a tu casa.
Muchas gracias.
Hortelano, ingeniero, labrador y soldador. ¿Así te defines tú a ti mismo?
Así de largo. Todo eso me ha dado tiempo a ser.
¿Hay un orden de preferencias en
pues
estos
sí,
cuatro?
Pues sí, yo diría que labrador y hortelano. Porque aunque soy ingeniero agrónomo, siempre he pensado que soy más agrónomo que ingeniero.
Fonfo, más de 50 años vinculado al rugby. Pone Miguel Ángel en el guión que cuando yo tenía mes y medio...
Efectivamente.
Yo soy del 15 de enero del 68. Cuando yo tenía mes y medio, tú debutabas en el primer equipo del Cisneros.
No, mucho antes.
No es que debutara, es que ganaba la Copa Ibérica en Lisboa al CDUL de Lisboa, es decir...
Al CADUL de Lisboa.
Tú y yo somos del 68, Fonfo ganó 5-0 en Lisboa.
Ganamos en Coimbra al Universitario.
Ah, ¿se jugó en Coimbra?
Lisboa, se jugó en Coimbra.
Qué bueno.
Previamente ganamos a la Académica de Coimbra y luego porque éramos... Entonces jugaban dos equipos de cada nación. Ganamos la semifinal a la Académica de Coimbra y la final al Universitario de Lisboa, sí.
Y claro,
el 3 de marzo del 68.
3 de marzo del 68, justo, mes y medio después de
nacer. A mí me quedaban 4 meses para nacer todavía.
¿Cuántos años tenías en aquella época?
Tenía 23. Yo empecé al rugby en el Cisneros de Madrid en el año 64 con 20. Antes había estudiado aquí en San José y El Salvador con el padre Bernés, estudiaba francés, por cierto.
Qué bueno.
En vez de rugby.
¿Y fue el que te metió el gusanillo del rugby
en
Mena?
No, me lo metieron en el Madrid, en el Cisneros, que es donde empecé. Cisneros ya llevaba muchos años jugando al rugby y estábamos ahí todo el día jugando al rugby y llegué con 20 años y a los 23 ya estaba en la selección.
Ya, pero en el currículum que me ha pasado Miguel Ángel pone que empezaste haciendo atletismo.
En Valladolid.
En Valladolid.
En El Salvador y en San José hacía velocidad y hacía pértiga. Y hacía de
velocidad
todo.
Y pértiga.
Pero bueno, sí, Fonfo, pértiga, metros, esto sí que es bueno.
Pértiga. Pero pues las pértigas del año 60 tenían que ser un peligro.
Pues eran un peligro porque cada mes rompíamos una. Hemos roto muchas, eran de bambú, luego ya acabamos con pértigas de metálicas, pero las de bambú se nos rompían.
Y claro, aterrizabais en arena.
Y aterrizábamos en una arena que el calentamiento consistía en hacer una montañita para que el golpe fuera más pequeño.
Madre de Dios.
El golpe de caída.
Madre de Dios. ¿Y has sobrevivido a eso? ¿Sobreviviste a las tandas de velocidad, imagino que en pistas de ceniza?
Por supuesto,
que era donde se
por
hacían.
Supuesto, sí, pistas de ceniza.
¿Sobreviviste a la década de los 60? ¿Sobreviviste al mundo del rugby? Estás estupendo, ¿no? Parece que te hayas dedicado al ajedrez toda la vida.
No. Al rugby, como yo siempre digo, hicimos la carrera en mis tiempos en los ratos libres que nos dejaba el rugby. En el Cisneros estábamos todo el día jugando al rugby, al fútbol era obligatorio, al atletismo, al balonmano. Estuve de portero de balonmano 7 años en el Cisneros, que me dejó casi más lesiones en las manos que...
¿También portero de balonmano?
Que el rugby, sí. Yo me ponía allí donde más tortas había.
No, ya veo, ya.
Allí me ponía yo.
Pero bueno, es curioso que además tus hijos, habiendo hecho tú tantos deportes, se hayan dedicado íntegramente a tu deporte, el más conocido por el que has jugado al rugby, y además en tu puesto de medio melé.
Sí, y antes los dos han jugado al balonmano.
Ah, qué bien.
Sí, Alfonso en la enseñanza de aquí llegaron a las finales de los campeonatos de España de balonmano. Y Jaime en el San José jugaba balonmano y a fútbol, claro, obligatorio también.
Sí, en el San José.
Pero los dos de medios me mezclaron en rugby.
Que hay que recordar que su hijo Jaime fue mundialista, un excelente jugador internacional en Gales 99, y su hijo Fonfo, que ha heredado también, aparte del puesto, su apodo, hasta que lo dejó por su vocación religiosa, que ahora mismo es sacerdote jesuita, si no me equivoco,
sí,
Fonfo,
sí.
Excelente jugador, jugó en todas las categorías inferiores de la selección y tenía de suplente ni más ni menos que a Pablo Feijó. Es decir, ¿cómo sería el chaval pequeño de Fonfo? Para haber llegado a esos niveles. Es decir, se perdió una carrera como rugbista importantísima, pero hemos ganado un gran sacerdote.
Vamos a echar 50 años la vista atrás, Alfonso. Ahora se habla de valores, se habla de un modo de vida, se habla casi como de una forma de concepción de la vida, ¿no?, en el mundo del rugby. ¿Hace 50 años era igual? ¿O era un deporte? ¿Era un juego?
Sí, era más un juego, una diversión. Te puedes imaginar que el nivel que teníamos de entrenamiento, de dedicación, de técnica, era muy inferior al de hoy. Pero por eso mismo yo diría que era más divertido. No nos importaba tanto perder o ganar. Jugábamos con menos obsesión por no perder el balón. Entonces nos lo pasábamos de unos a otros con más alegría, atacábamos más, defendíamos menos, evidentemente, uh-huh. viene a ser lo mismo. Yo creo que nos divertíamos más que hoy, uh-huh. aunque nuestro ritmo te puedes imaginar que era muy pobre, porque entrenábamos, los que más entrenábamos era 3 ratos a la semana.
Claro, cuando tú vas a Pepe Rojo, si te das una vuelta en una jornada de entrenamiento y ves a los niños entrenando en césped, con sala de pesas, con sala de musculación, con neopreno, rodilleras, casqueta...
Pues claro, es un nivel que para nosotros era alucinante. Yo mis primeros partidos eran en tierra. Mi primer partido de rugby con el Cisneros B fue en Alcalá de Henares contra los paracaidistas. Más que de tierra, tierra era donde no había piedra. Donde no había piedras, pues teníamos la suerte de que había tierra en vez del purgatorio, porque claro. si no, horrible. Y en el, bueno, y en el cuartel de la montaña también jugábamos con una tierra, pero tierra áspera, dura, casi como la montaña.
El mismo central estaba siempre embarrado, por las fotos que he visto.
Hombre, tengo yo unas fotos preciosas de embarramiento en la central, sí, en sí. el central de Madrid.
En el central. Sí. Que he puesto yo en redes, que Fonfo, si hablamos de que el rugby no ocupa portadas, ocupó una, la portada del Marca fue Fonfo, su cara, y además le nombraron Alfonso Alonso Las Heras, en un partido que ganó Polonia 0, España 3, ahí estaba Fonfo y salió su primer plano lleno de barro en ese campo.
Ya estaba yo en El Salvador, porque fue en el 72, o sea, ya estaba yo hasta casado, sí.
Bueno, ¿has entrenado a Cotanilla, has entrenado a Miguel Ángel? Me dice.
Claro, es uno de mis logros más
sí, menudo logro.
Satisfactorios.
¿Cómo hiciste vida de él? ¿Cómo hiciste vida de él? O sea, ¿qué viste en él aprovechable?
Pues era, por de pronto, muy dispuesto a entrenar, muy dispuesto a pasárselo bien y disciplinado. Y además, como condición física le sobraba, pues hicimos un equipo.
Pero casi ¿es verdad que se escaqueaba en los racks?
No, yo no.
Nah, he sido muy cobarde yo, Fonfo, que sí, hombre.
No,
lo que pasa es que tiene unos compañeros excelentes,
no
muy valientes, que habían jugado antes en el CDU, a los que había entrenado ellos, pues desde Rafa Gandiaga, Paul, bueno, gente histórica,
Santillana,
unos fenómenos. Entonces éramos muy jovencitos, con gente muy veterana, y sobre todo nos lo pasábamos fenomenal. Y Fonfo era siempre la alegría de la huerta. Esos viajes que hacíamos en autobús eran estupendos.
Cisneros, Lourdes, CDU Valladolid, el Nebrija, Barberá, el Cotanillo. Has dirigido a todos estos equipos. ¿Qué jugadores han salido de tus manos, que luego han sido bueno, digamos que exportables a bueno, la élite?
En el Cisneros muchos, porque los 3 últimos años fui entrenador y varios llegaron a la selección, desde luego, me acuerdo, bueno, pero no eran vallisoletanos, no los vais a conocer, pero me acuerdo de Perote, Santana sí que era vallisoletano, sí. Y algunos más, de aquí pues llegaron a la selección, Santillana sí. conmigo en el CDU muchos, perdón, en el, sí, en El Salvador llegaron muchos compañeros.
¿Has entrenado a Cano, por supuesto?
En el Lourdes. En el Lourdes. Sí. A Cano, con a Eduardo Gijón, a Eduardito Francia.
Claro, también.
A Alfonso Paul.
Buenos jugadores todos ellos. Sí, sí, sí.
Y el CDU, Ramiro, Carlos de la Viuda.
Casi nada.
Varios
Carlos
más.
De la Viuda. Sí, sí.
También fuiste el último delegado del Consejo Superior de Deportes en Valladolid.
Sí, allá entre el 78 y el 80. Me llamaron precisamente el presidente de la Española, que había sido Flor Noriega. Como me conocía bien, pues tuvo la mala idea de ponerme. Aguanté 2 años, pero a los 2 años ya dije que ya no aguantaba más que...
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque no hacíamos nada más que perder el tiempo y cobrar a fin de mes.
Y yo, la tesis honrado.
Entonces no pintaba nada y lo dejé.
A mí me da la sensación que has disfrutado más como jugador y como entrenador que ocupando cargos directivos. Nunca te ha dado por esa vela.
Sobre
¿verdad?
Todo como jugador. Cuando una vez en un sitio me dijeron, ¿usted es entrenador de rugby? Dije, pero porque no puedo ser jugador. Ya tenía 35 o 38, lo que me dije, pues si pudiera ser jugador, seguiría siéndolo.
Imagino que el rugby de ahora no se parece en nada, no solamente por el tipo de terreno de juego, por el tipo de instalación. Para vosotros un viaje a Valencia desde Madrid supongo que sería una auténtica odisea.
Sobre todo desde Valladolid, recuerdo los viajes a Barcelona y a Sevilla. Volver de Barcelona el lunes, llegar a Madrid a las 6, las 7 de la mañana en los meses del invierno vallisoletano, y a las 9 tener que ir a la facultad o a la escuela o cada uno a su olivo.
Claro, pues, decir que era penoso. Llegas a las 7 de la mañana a Valladolid cuando has salido de Barcelona, posiblemente a la hora de comer.
A las 5 de la tarde.
Claro.
Comíamos, tomábamos café tranquilos y a las 5 salías, cenábamos en Zaragoza y aquellas carreteras con curvas atravesando la vía de Ariza.
Sí.
50 veces a la izquierda, 50 a la derecha. Un rollo, por lo
menos. ¿Y qué hacíais? ¿Jugabais al mus, al tute? Porque, claro, en aquella época ni películas, ni teléfonos móviles, ni auriculares.
Al final ya nos ponían las del acorralado.
Las de Rambo.
Las de Rambo las sabíamos de memoria.
Esas ya eran cuando estabas en tu recta final.
Fue el final.
Oye, ¿verdad que tuviste un jugador que ponía el vídeo de su boda? Y como era el de los más grandes, si no veía el vídeo de su boda, todo el resto del equipo le sacudía. ¿Sabes a quién me refiero?
No me acuerdo.
Sí, hombre, sí, Eduardo Francia.
Ah,
Eduardo Francia te ponía el vídeo de su boda, nadie lo quería ver y te obligaba, y si no, te sacudía.
Bueno. Sí, con Eduardo he jugado en El Salvador, en el Luciola Universidad y en el Lourdes Granja Conchita. En los tres equipos que ha habido de división de honor en Valladolid.
Y Eduardo Doa para anécdotas constantemente.
Hombre, era una... Cuando se libró de la mili por la gabardina vieja que se ponía, era un festival.
¿Cómo es eso?
Se ponía una gabardina viejísima. Y como tenía ya la base hecha en el cerebro, pues no tenía más que pasearse por la ciudad y se libró de la mili.
Ah, mal. Sí, ya.
Le dieron por nervioso.
No le iban a dar el premio Nobel, precisamente, ¿no?
Y luego es un tío encantador, simpaticísimo, muy majo. Pero muy progre era y no estaba dispuesto a hacer la mili.
Vaya plan que urdió. Y hay que ir macerándolo hasta que...
Con Fonfo te puedes tirar horas y horas contando anécdotas. Desde cuando perdían a jugadores por el camino, se paraban en una área de servicio, se iban y ahí se quedaba uno.
Un golostiza.
Un golostiza, le dejaste allí.
En Zaragoza.
Sí.
A Eduardo Gijón aquí y a mí en Barcelona.
Bueno, yo eso lo he vivido en Palma de Mallorca con un jugador de fútbol del Valladolid. Sí, bueno, concretamente con tres jugadores de fútbol del Valladolid.
Bueno, o sea que los del rugby no somos peores en ese sentido.
A Eduardo Francia le dejamos un domingo a las 6 de la mañana en Valladolid para ir a coger el avión a Barajas. Bueno, pues se presentó en Barajas con la moto.
¿Por qué? Porque llegaba tarde.
Se fue a Barajas desde Valladolid en su moto, pero un día de invierno... De invierno llegó a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana.
Vaya historias.
Menudo viaje.
Oye, ¿qué te parece todo este, con permiso de la expresión y entre comillas, el folclore que se monta ahora alrededor de las finales que juegan los equipos de Valladolid, las ofertas de las entradas, las colas que se agoten, que saquemos el rugby de su espacio natural, lo llevemos al estadio? ¿Te gusta que se adorne todo eso o prefieres un rugby más visceral, más arraigado?
Verás, llegó hace 2 años cuando dijeron que iban a pedir jugar el partido de famoso. Yo a los dos presidentes les dije que me parecía un error, que en Portugal había aprendido que era un fracaso, que no íbamos a ir más que los mismos y tal. Luego me arrepentí porque, claro, 26.000 personas, el rey.
Nos engañaron a todos.
Ahora sí, ahora lo que dices tú posteriormente de líos, de idas, venidas, cambios y tal, si a la larga sigue como hasta ahora siendo provechoso, fenomenal. Pero sí que sigo teniendo miedo de que algún día se pase de moda y volvamos a ser los 500 de siempre. Y tengamos que volver a nuestros cuarteles de invierno.
Oye, ¿y alguna vez pensaste que Valladolid iba a ser el referente nacional a nivel de rugby cuando eras joven?
Nunca.
Jamás, ¿no?
En los años del CDU tuvimos unos años muy malos, que éramos los últimos de primera división, o como se llamaran. Y me acuerdo que todos mis amigos de Madrid y de Barcelona nos daban una paliza tremenda y al final, tenéis un equipillo, sigue ahí trabajando que tenéis un equipillo. Así que cuando... Te hablo de los tiempos de Santillana, Charlie.
Sí.
Luego estuvimos unos años nosotros diciéndoles, tenéis un equipillo.
Pues mira, ahora sí tenemos dos equipillos, ¿eh?
Ahora tenemos dos equipillos y, jope, a pesar de todo lo que se nos llevaron, porque ahora se quejan de que nosotros podemos traer jugadores profesionales y caros. Pero el arquitectura famoso se llevó 12 jugadores del Salvador en mis primeros años aquí.
Fíjate.
Y gracias a ellos es el equipo con más títulos de liga. Tiene. Pero gracias a los 12, bueno, Manolo, Cadel, Manolo Moriche, hablo de los tal, hasta 12.
Eso te iba a preguntar.
9 de ellos internacionales.
Eso te iba a preguntar. En el derbi de liga había 12 jugadores españoles. Entre los dos equipos, Brac y El Salvador.
Excesivo. Yo sí. Cuando empezaron a traer, pues yo encantado de que vayamos mejorando, pero poco a poco. Es que el traer 12 por equipo, perdón, 12 extranjeros por equipo, o 15 que tenemos actualmente, me parece que cada equipo.
Sí, hay muchos.
Es un disparate. Yo decía, hombre, con 4 en sus tiempos. Ahora, pues ahora sí podría decir, bueno, a lo mejor con 8 extranjeros por equipo. Pero caray, 15 por equipo. Me parece que es pasarse y es que muchos chavales se nos retiran porque no tienen opción de entrar.
Bueno, pues tenemos aquí sentada historia del rugby de Valladolid, de esos que deberían estar en todos los almanaques del rugby desde hace más de 50 años hasta el día de hoy. Alfonso Alonso Las Heras, Fonfo, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que esta es tu casa, y si un martes pasas por aquí y te apetece hablar de rugby, ya sabes dónde estamos.
Cuando queráis, muchas gracias a vosotros.
Miguel Ángel, hablamos el viernes.
Por supuesto.
Porque el jueves es fiesta, el viernes no.
Para hacer la previa.
Para hacer la previa. Nosotros nos vamos, gracias a todos, estamos en la sintonía de la cadena COPE. A partir de ahora y hasta las 7 llega la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.